antes de arrancar con la paja nocturna, sírvase el presente informativo.
Farmacia en Paso Ancho se declara pro vida y no venderá anticonceptivos ni píldoras del día después.
La farmacia anuncia contratación de personal especializado para perforar los condones con una aguja.
Los empleados desean garantizar la supervivencia a futuro del pastor de su igle con diezmos de chamacos no deseados.
Además, anunció la venta de un remedio homeopático para que el bebé nazca de una vez bautizado.
Y unos supositorios que curan la homosexualidad.
Inspirado en la petición de casa por cárcel de Juan Carlos Bolaños, Joaquín Guzmán, también conocido como El Chapo, hizo unas peticiones para hacer su estadía en prisión más llevadera.
Entre las peticiones que hizo están: más agua durante el día, más horas de ejercicio, televisor presente en la celda.
El juez empezó a sospechar de otro intento de fuga cuando todas estas peticiones las hizo vía email desde una computadora en Islas Caimán. Gigante Huawei no podrá hacer negocios con Google por culpa de la estrella de reality El Aprendiz.
El conocido millonario le dijo "estás despedido" a Huawei, pero nadie le dio gracia.
Y en una noticia similar, página de MercadoLibre.cr colapsada de personas vendiendo su teléfono para usarlo de tope de puerta. Proyecto de ley que pretende romper sigilo sacramental molesta a Iglesia Católica.
Se esperan protestas en las calles de gente que no quiere ir a la cárcel, pero sí quiere ir al cielo.
El sigilo religioso ha sido por siglos la única forma de expiar las culpas de criminales que confiesan asesinatos, robos y estafas.
Medina, estafa. No.
Perdón. Oportunidades con La Nube y Forex.
Además, se sospecha que en el confesionario han confesado sus atrocidades sin más consecuencias que Aves Marías y Padres Nuestros piqueros, vendedores de lotería ilegal y comediantes que copian chistes.
Y ahora sí, arrancamos con la paja nocturna.
Y esto es La Paja Nocturna.
Vital antes de dormir.
Con Pablo Pérez
y Javier Medina.
Humor inteligente para público inteligente.
Sí, una de dos. La paja nocturna.
Si nos escucha en otros países,
no es lo que parece.
Y esto es La Paja Nocturna.
Vital antes de dormir.
Yo soy Pablo Pérez y uno de los tantos locutores tartamudos de la internet. Hoy estamos desde la casa, desde la Medicueva. Y desgraciadamente no estamos con público en vivo. Conmigo está el señor Javier Francisco Medina.
El mismo que viste y calza. Es un día extraño, por un lado es bonito, es cómodo poder grabar en el silencio, en la calma, en la paz que da un hogar sin tener que estar trasladando tanto chunche para arriba y para abajo. Pero por el otro lado, ¡ay! Que se siente la soledad.
Sí, ¿verdad?
Se siente el vacío.
Sí, que le contesten a uno, ¡dormí antes de dormir!
Sí, de hecho, ahora en los ensayos yo estaba acá y digo yo, ¡vital antes de!
Y ya,
porque los únicos soniditos que tenemos. De hecho, hasta yo quise hacer trampa, porque hoy quise como hasta poner sonido de audiencia y todo. Sí, mira, escucha.
Vamos a ver. ¡Ay, qué bonito, man!
Como que estamos grabando en vivo aquí desde este restaurante francés.
Con la gente hablando y que suenan como un océano de gente.
Hay un océano de gente, como pueden escuchar. Estamos pues ahí, pues.
Nadie responde a nuestra
que espero que estamos diciendo. Suena que nos están ignorando.
Sí, esa gente, ese sonido debería decir sonido de gente ignorándote.
Sí. Puro programa de fútbol. Cuando grababan desde una soda que no se escuchaba, todo el mundo se escuchaba un escándalo en los alrededores. Estamos en la soda, tal y tal, hablando del resumen deportivo de hoy. Pero vamos a quitar eso y vamos a continuar con la paja. Ahí está. Qué bonitos días están haciendo, con esta lluviecita.
Sí, mae. Usted sabe que si nos estrellamos en el avión, este sería el último programa que hacemos de la paja nocturna.
Sí.
Y no lo hicimos en vivo, ¿verdad?
Técnicamente, Mr. Dramas, ¿verdad? Que aquí ya, desde ya empezó con lo que llamamos el miedo a volar. Ya está desde ya diciendo que eso es lo último, que ya Me imagino que ya hiciste todo el trámite legal de testamentos y demás
cosas. No, realmente no.
Para heredar las deudas.
No. Todo ahí está, ahí que... Ay, que tenga, que pase lo que tenga que pasar. A mí nada más que no me entierren en un ataúd de madera, madre, que me entierren, que me pongan. Bueno, si queda algo, ¿verdad? Porque sí. Estamos hablando de un avión.
Digamos, yo lo que estoy pensando es que hay varias cosas que me intrigan. Ajá. Vamos en un vuelo que es breve, porque vamos para El Salvador, como ya muchos sabrán. Vamos a ir a presentarnos a hacer el show de stand-up. Y Pérez también va a dar su curso de stand-up en El Salvador, así que si nos escuchan en El Salvador, que de hecho ya nos escribió alguien diciéndonos que nos extraña.
¿En serio?
Porque no hemos tirado nuevos episodios, que eso debería pedir las disculpas del caso, porque se ha atrasado este último episodio, pero ha sido por serios problemas técnicos, principalmente que por los aguaceros se me ha estado yendo la luz a cada rato aquí.
Ah, no diga.
Eso es así, no tengo ninguna excusa, pero efectivamente se está yendo mucho la luz en este sector de Santo Domingo, y justo cuando me lleno de energías y de ganas para ponerme a editar,
se va la luz.
Y como la rana René, se me pasa. Entonces me ha costado.
Oiga, qué chiva, mae.
Qué rajado decir, ¿qué? Ay, voy para El Salvador y me presento en el Hotel Crown Plaza.
Y me anunció Promúsica.
Y anunciados por Promúsica, ¿verdad?
Muy chiva, sí.
En el Crown Plaza.
Muchísimas gracias a todo, a Gaby y a Brian Lestrange, que
Gaby Rivera.
Que nos han trabajado esta cosa, o sea, todo el traslado y el negocio y la situación de la presentación. De forma muy profesional y muy, muy chiva.
Básicamente toda la logística le están haciendo.
Toda la logística. Pero, y gracias por creer en nuestro trabajo, mae. Porque qué buena nota, ¿verdad?
Yo creo que no están creyendo. Esto es más como. No, yo creo que sí es un acto de fe.
Por supuesto, pero mae.
O sea, si vamos a hablar de actos de fe, este es uno.
Es que estamos hablando de que ya ellos nos han visto. Y entonces los mae, sí. Ellos dicen, estos dos les va a cuadrar. Le va a cuadrar a la gente de Salvador este orete. Entonces vamos a llevarlo.
Para los que en algún momento.
¿Vos sabés que yo creo que este programa va a salir después?
No.
Cuando volvamos, por supuesto.
No,
porque usted cuando saca el episodio.
No,
nuevo.
Yo creo que el de la paja este, con suerte, el anterior del Tractac lo saco hoy.
Ajá.
Entonces significa que por ahí del miércoles puedo lanzar miércoles. El otro o para sea, que tengamos uno extra.
Entonces estaríamos viajando mañana, digamos.
Estaríamos, para los que están escuchando, vamos mañana.
Ajá, ajá.
A los del Salvador, en ese momento, si escucharon jueves, apúrense, porque significa que hoy, 30 de mayo,
ajá,
estamos ya en el Hotel Crown Plaza.
Qué chido, man.
Sí. O sea, esto, vamos.
Si quiere llegar a pedir autógrafos.
Obvio. Nosotros vamos, nos están llevando.
Me hacen dos filitas.
Dos filas, por favor. Respetemos el orden, ¿verdad? El nos está llevando Brian Lestrange, que es uno que también pues ha venido mucho acá a Costa Rica. De hecho, estuvo con nosotros una vez en la Sala Garbo.
Sí, comediantazo.
Fuimos también juntos a la Universidad Nacional Sede de Liberia.
Oh, sí. Reventó.
Que reventó Brian, y ahora pues Brian nos devuelve el favor hasta cierto punto. Y vamos para El Salvador ahora junto a Gaby Rivera, que también es parte de la producción. Así que
presentamos con un comediante que se llama Tegu, que también es bien recomendado.
No es Megu.
Megu. Sí, Megu. No Tegu.
No tengo el agrado de conocerlo en persona, sí he visto un toquecillo del trabajillo en unos videos recientes que he estado publicando y me parece interesante. Muy interesante.
Ah, está muy chido.
Sí. ¡Ay, mae! ¡Qué buena la paja!
Gracias.
Mae, ¿cómo los escucho?
Estamos en Spotify.
No tengo esa vara.
Bueno, también estamos en Radio Public.
¿Radio qué? ¿Qué emisora?
Bueno, estamos también en iTunes.
No tengo iPhone.
No hace falta tener iPhone para eso, pero bueno, también estamos en Stitcher. Estamos en Evox. Estamos en Tuning Radio. Bueno, en Google Podcast.
¿Sabe qué pasa? Es que yo no soy de aplicaciones, man.
También se pueden escuchar los episodios en lapajanocturna.com.
Pero eso es como metiéndose a una página, ¿verdad? Internet. No están en YouTube, man.
Ah, sí, también estamos en YouTube.
Suscríbase al canal oficial de La Paja Nocturna en YouTube y disfrute de todos los episodios y pajillas mientras mira una imagen fija y le gasta la batería a su teléfono.
No, eso no es cierto. Suscríbase a nuestro canal La Paja Nocturna en YouTube y disfrute de contenidos en video exclusivos.
Entonces, Dave, vamos para El Salvador, pero tengo un problema. Y sí. Es que en todas las aerolíneas se tienen un balance del equipaje. ¿Has visto? Que el equipaje tiene que tener... O sea, el sí. equipaje tiene que tener un máximo de peso.
Ajá, ajá.
La mayoría de las aerolíneas dicen son 10 kilos, son 15 kilos para equipaje de mano, tanto para el equipaje que va chequeado abajo del avión, etcétera, etcétera.
Ajá.
Pero que yo sepa, a partir de estos días, cambió el kilo.
Ah, sí.
Entonces ahora tengo un problema porque por cuál kilo nos vamos a manejar para pesar mi maleta en el aeropuerto.
Ah, es el mismo, es el mismo.
No, es el mismo, ahora el kilo cambió porque por alguna puta razón, alguien que estaba muy aburrido dijo, ¿sabe qué? El kilo está muy pesado. Voy a cambiarle la nomenclatura del equivalente de 1,000 gramos al kilo. Entonces ahora el kilo... Ajá. Es menos gramos que lo que era. Y te voy a enseñar de dónde saqué esa información.
No, pero no son menos gramos. ¿De dónde sacaste esa información?
¿Es menos?
Mae, no, jamás, no es menos. Lo que pasa con eso es que, mae, es que antes el kilo era una cosa. O sea, digamos, si usted tenía que explicarle a alguien fuera del planeta qué es un kilo, usted le tenía que decir, mae, un kilo es lo que pesa un cilindro de iridio y platino que está en un museo allá en Francia. Es eso, o sea, esa es la,
el kilo es el se originó kilo. Por una cosa.
El kilo era una medida de peso que se usó hace mucho
pero
tiempo.
El kilo
no es
simplemente una forma de mencionar mucha cantidad de gramos. La primera unidad no es el gramo, porque es kilogramo.
No,
kilo viene de mil.
La unidad viene siendo kilo.
O sea, había una unidad antes que se llamaba kilo.
No, o sea, digamos, el kilo equivale, o sea, el kilo lo agarraron, ese kilo lo agarraron y lo partieron en 100, entonces quedaron 100, entonces esos son los gramos.
O sea, toda la enseñanza de la escuela valió un carajo, porque a mí toda mi vida me enseñaron, ok, un kilolitro, ¿cuánto es? 1,000 litros. Un kilogramo, 1,000 gramos.
Ajá, ajá, ajá.
Eso es lo que yo aprendí toda mi vida.
Sí, pero la unidad de...
Hay una putada de metal en un museo y eso es físicamente un kilo.
Eso es físicamente un kilo. Lo que pasa es que...
Y ahora esa putada que ya se aburrieron de esa putada, entonces ahora van a poner otra putada que pesa menos y dicen, eso es el kilo ahora.
No, no, no. Lo que pasó fue más... Es más complicado, mae. Es bastante más complicado, pero sigue siendo el mismo condenado kilo. O sea, no hay que preocuparse, sigue siendo el mismo kilo.
No, pero es que aquí dice que el Sistema Internacional de Unidades...
Ajá.
Que, ojo, se pusieron de acuerdo 60 países.
Sí, mae.
No pueden ponerse de acuerdo sobre economía, cómo dejar quitar este bloqueo a Huawei y otras varas, y sobre todo la paz del mundo, pero sí se ponen de acuerdo para definir cuánto va a ser la unidad que van a decomisar de drogas anualmente a narcotraficantes.
Sí, 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 sí. Y es que el asunto no es que cambió el peso. O sea, lo que cambió fue la referencia. Es la referencia del kilo. Es como que usted cambie, como que usted agarre y diga, mae, tengo una regla de plástico.
Ajá.
Ahora voy a tener una regla, ahora voy a tener una regla de metal. Es como, es parecido a eso.
O sea que ahora, aquí estoy viendo que ahora es un cilindro gran, es un cilindro metálico denominado Gran K.
Gran K. Sí, el
esta vara posiblemente
así se llama.
Parece un culto y el becerro de oro, pero es un Gran K metálico que hay que adorar. ¿Qué putas?
Así se llama el pedazo de metal, el Gran K. Pero es que lo que pasa es que ahora ya no es ese pedazo de metal. O sea, cuando se le preguntan qué es un kilo, ya no es ese pedazo de metal. Ahora es un número. Entonces el número lo que dice es,
es abstracto.
Es el número tal con un montón de decimales que marca un kilo de iridio platino en la balanza de Keeble. La balanza de Keeble es una balanza que está calibrada con electromagnetismo.
Pero
entonces, el electromagnetismo usted puede agarrar y poner una vara que se llama la constante de Planck. O sea, usted puede entonces saber cuánto está jalando la balanza.
Ay, Dios.
Entonces le pone el kilo y después apunta el número. Entonces se redefine el kilo por eso.
Ok, pero ya no nos pongamos tan técnicos. ¿Cómo nos va a afectar, mae, cuando vayamos a comprar 500 gramos
en
un kilo de
mierda
queso en la pulpería?
En ni mierda, porque sigue pesando
lo que pesa. Con un dealer, mae, vos que consumís esas carajadas, está afectando las onzas.
Solo yo. Mae, por favor, mae. Por favor, güey.
¿Afecta las onzas? ¿Afecta eso, no?
Mae.
Media onza sigue siendo media onza, ¿no?
Mae,
no, no se está afectando.
Usted usted no se acuerda, mae. ¿Usted no ha comprado alguna vez sustancias ilegales, mae, en su vida, mae? Esos maes no tienen unas medidas estándares, mae. Mae, un 8 ni siquiera significa un octavo de algo.
No,
mae.
No, no, normalmente uno depende.
Un 8 significa un puñito, mae. O sea, sí, eso no, esos maes no manejan estándares internacionales.
Depende del cálculo a dedo que haga el dealer, ¿verdad? Mae, normalmente es el mae que hace así con la manilla, así, para arriba y para abajo. Para
mae, normalmente.
En suma, aquí hay media onza.
¿Verdad? Exacto. En suma de fracciones, 2/8 no significa. En suma de fracciones, un 8 más un 8 es igual a un cuarto, mae.
Sí.
Resulta, pues para ellos no.
No.
Un cuarto es un chavara, güey.
Un 8 ahí. Aquí salen 2.16, papá.
Exactamente.
Para, o sea, ellos es un 2.16.
Un 8 son dos, o sea, son 2/8, di, mae. 2/8 es igual a un cuarto, mae. Simplifico la fracción. Los maes se quedan como, mae, ¿de qué estás hablando, güey? Un cuarto es un chavara.
O sea, el peso sigue siendo lo mismo, solo que ahora ya no necesitamos.
Las matemáticas de los dealers de drogas, mae, son una vara completamente distinta.
Digamos, a los dealers de drogas les vale un carajo la gran.
Ay, por supuesto, güey. Yeah. Esos maes deben tener otro tipo de medidas, güey.
Mira, y hablando de eso, mae, ¿vos qué te parece esa final decisión de Dare? De decir, madre, ¿sabe qué? El gobierno fue, yo creo que este gobierno fue el que definió eso, que dijo, vamos a cerrar Dare.
Madre.
¿Y por qué?
Porque no sirve.
Porque después de más de 20... ¿Cuánto tiene Dare? ¿Vos en el cole recibiste Dare?
Yo en el cole no recibí Dare, pero mis hermanos sí, todos.
O sea que técnicamente estamos hablando de unos 25, 30 años de existencia del programa Dare.
Sí.
Más o menos.
Sí. Porque 20 años, dice, sí, como 20 años.
20 y resto años, porque yo lo recibí en 1994.
Ajá. Que, ¿En la escuela o en el cole?
En la escuela. Yo recibí en la escuela, que es otra estupidez.
Sí, yo ni en la escuela ni en el cole.
Difícilmente yo creo que... un niño de escuela va a estar en sexto grado diciendo, uy, qué ganas de fumar mota.
¿No? Bueno, ahora sí.
Ahora sí, pero en ese tiempo...
Bueno, en ese tiempo depende.
Bueno, mae. Yo inocentemente quiero pensar que en ese tiempo no.
Claro, mae. Mae, pero es que es
en
muy...
En mi ingenuidad.
Sí, mae. Mae, decirle a los adolescentes que no hagan algo, mae, es como aplicarle psicología inversa, como decía mi abuelo, mae, la ley del chancho, weón.
Sí, pero me encanta este gobierno porque... Te voy a ser honesto. Yo en lo personal siento que Dare tiene 20 y resto de años de gastar recursos del Estado en un programa que no sirve para una mierda.
Sí.
Y estoy de acuerdo con que el gobierno actual diga, quitemos Dare porque realmente no sirve para una mierda.
Sí.
El problema es que es el PAC.
Sí.
Y ya de por claro. Sí, tras de que los pobres del PAC se tienen esa fama de liberales que sí, quitan varas, quizá no es la mejor de las ideas, no es la mejor de las iniciativas.
Mae, pero...
Tomar una vara en la cual toda la prensa y la gente... Que es la contra,
sí.
Agarra eso y lo redactan de manera que diga, el PAC quita Dare porque están a favor de las drogas.
Sí,
y todo
sí.
El sector conservador, tras de sodomitas, tras de abortistas, tras de maricones, también adictos.
Ay, pero yo no he escuchado gente reclamando. ¿Usted ha escuchado gente reclamando?
No, pero siento que ya viene.
Mae, qué raro, mae. Eso es muy raro porque ya deberían haber empezado a reclamar, weón.
¿Será que están muy drogados y no se han,
mae, mira,
se han dado cuenta?
Lo que yo iba a decir es que, mae, decirle a un adolescente que no compre drogas, mae, es exactamente decirle que lo haga, mae. Es la ley del chancho, mae. Usted le dice al adolescente qué es lo que no tiene que hacer para que lo haga, mae.
¿Recuerdas los comerciales?
Sería tuanis que le dijeran, mae. Les apuesto que les dicen que hagan una campaña. Di no a la ciencia, mae.
Ah,
mae, tendríamos una estación espacial, mae.
Dino a la ciencia.
Tendríamos una estación espacial ahí dando vueltas, mae, costarricense, mae.
Él es Franklin y ponemos a Franklin Chang.
Dino, sí.
Él es Franklin.
No seas como él.
Franklin no se fue a jugar bola con sus demás amigos. Franklin no se puso a ayudar a Tita a hacer arroz con leche. Franklin leía libros. Hizo exámenes. Entró al colegio La Salle. No seas como Franklin. ¿Ya? Entonces todo mundo ya, todos los chamacos que probablemente el plan de vida que ya les definió la mamá es métase a la escuela de fútbol y hagas el mejor portero que pueda para ser como Keylor. De repente el maestro dice, voy a estudiar.
Sí, tendríamos.
Acá tendríamos, en este momento, es más, se los pongo así, tendríamos como fuente primaria de energía en Costa Rica, energía solar.
Sí, mae.
No
sí,
se me sí, habría sí. ido la luz y sí, habían mae. Salido los episodios de La Paja antes.
Eso hubiera pasado, mae. A mí me llama la atención lo que... Creo que Emanuel Otárola, mae, lo he escuchado diciendo varias veces que Dare vendía publicidad engañosa porque nos hizo creer a todos que saliendo del colegio algo nos iba a regalar drogas.
Sí, porque yo no sé qué es la mierda que usted sale, ¿cierto? Uno sale...
Le decía a uno eso, mae.
Uno qué sale fuerte. Y en todo lado le ofrecen como que puta, al chile, mae.
Al chile eso va a pasar, mae. No,
eso pasa en Puerto Viejo. Yo camino 100 metros en Puerto Viejo y me salen esos maes y es ¡ganja!
Pero te la ofrecen vendida, mae.
Vendida, no gratis.
No gratis, mae.
O sea, eso, mae, que esta gente es tan ignorante. Ese es el problema. Los que hacen las campañas antidrogas no saben una mierda de drogas.
Sí, sí, sí.
Como
sí.
dice Montoya, la famosa historia de Montoya de que toda la gente que habla de las drogas, son los que dicen la palabra drogas.
Drogas, ajá.
Porque todo mundo... Y no sé, estoy parafraseando a Montoya, que decía, ma, los verdaderos maes que se drogan dicen, ma, jale por unas puntas, jale echarnos sí. unos rides, ma, jale echarnos unos jalones.
No le dicen drogas a la
jale droga. A pegarnos unos pipazos.
Es cierto, etcétera. Es cierto.
No como decir, que vamos a ir a consumir, jale a consumir drogas.
Sí, es cierto. Es, cierto.
Es eso, ma. Entonces, ¿qué pasa? Ponen el hijo de puta campaña de Dare, que bueno, ¿vos te acuerdas en un episodio viejo de La Paja en donde yo conté mi traumática historia de Dare? En la cual me robaron la oficial.
¿Te robó qué?
La oficial que nos dio el curso de Dare.
Ajá.
Me robó, porque, y lo digo con toda la y qué lástima que no me acuerdo el nombre de esa doña. Creo que se llamaba Ligia, pero no estoy seguro, así que no lo voy a decir, no lo voy a afirmar. Pero mae, la oficial de Dare me robó un cassette de Nirvana.
Oh.
Esta historia la había contado, ¿te acuerdas?
Sí, cierto, sí, cierto.
La señora de bigotes prominentes.
Sí, 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 sí. El inútero fue.
Me robó el inútero de Nirvana.
Madre, sí.
Y el día, y me dijo que me lo iba a devolver. No me robó todo el cassette, me robó el librito.
Ajá,
el librito donde estaban las letras y los artes.
Qué fuerte.
Nosotros, madre, que crecimos, que no teníamos plata para un disco LP, comprábamos el cassette porque no teníamos CD. Y yo tenía el hijo de puta librito, se lo estaba enseñando un compañero, porque yo era normalmente el contrabandista de música rock.
Ajá.
Y la mae me robó el librito y me dijo que me lo iba a devolver el día de la grabación de Dare.
¡Qué lindo!
El día de la grabación de Dare, llego a reclamarle mi librito y me dijo, ay, lo boté porque venían unas ilustraciones muy feas. O sea, ve el nivel de criterio de la gente que está en teoría dándonos charlas sobre drogas.
Sí, mae, sí. ¿Ya? Imagínate que si eso pasara hoy en día.
Y como acto de venganza fundé los marihuanólogos.
Está bien, muy bien, mae.
Y he lucrado con ello. He hecho plata por negarme a las enseñanzas de la oficial que me robó el inútero de Nirvana.
Muy bien, mae.
Sí.
Muy bien.
Sí. Y
también le hiciste caso a Dare, porque ya marihuana no fumas.
Sí, técnicamente tuvo éxito, pero yo soy probablemente...
Pero después de haber pasado
exacto,
por ella.
Exacto, yo soy... Después de haber pasado por ella, fue un proceso sí. de simplemente rechazo sí. corporal. Ya el propio cuerpo sí, dijo, sí. ma, esto no nos hace bien, sí, este... Sí. Paremos.
Sí, qué fuerte, ma.
Sí, y... Pero lo que sí me doy cuenta... Técnicamente yo soy un 1% de un 99% que tampoco no les hizo
fue
nada.
Que sí, pero tampoco fue que todo el mundo se metió a usar drogas pero tampoco nadie le hizo caso de di no a las drogas, o sea, simplemente no.
O sea, yo nunca he escuchado a nadie en la calle diciendo no. Yo le digo no a las drogas.
Sí, exactamente.
¿Quién putas dice? Yo le digo no a las drogas en la calle.
Sí, 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 sí.
Nunca más.
Sí,
o sea, sí. ni aunque me lo hubiera aconsejado el Chapulín Colorado, no lo hago.
Sí, qué raro, ¿verdad? Man? Pero bueno, ahí está. O sea, ahí está extinto el Dari. Espero que ponga.
Que en paz descanse, que, Dari.
Sí, 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 sí.
Y que en paz descansen los koalas.
Mae. Eso, vos sabes.
Pero no es que hayan muchos, hay un reguero de parques nacionales allá.
Hay muchos. Es que lo que pasó, es que esa noticia se malinterpreta porque es una noticia amarillista. Los koalas están funcionalmente extintos.
Sí, porque no tienen un número mínimo.
No. Funcionalmente extintos. Pueden haber un vergazo. Pero digamos, ya los koalas no forman una parte importante del ecosistema.
Del ecosistema.
Exactamente. O sea, antes, digamos, provocaban algo, cambios en el ecosistema. Ahora no, porque, bueno, puede ser que hayan muy pocos, o puede ser que estén relegados a un espacio, a un microecosistema, ¿verdad?
Pero entonces, ¿para qué putas lo asustan a uno, ma? Yo quiero ir a Australia a ver un.
Porque
un
la koalita. Vara. Porque la. Sí, puede ir a ver un koalita. Porque la vara.
No se van a morir.
me parece que hay suficientes como para sostenerlos ahí vivos, pero tampoco que, digamos, es que vas a ver.
Me vale verga el resto de la gente, digamos, yo.
No. Si vas a,
lo que me queda
si
de
vas
vida,
a Australia sí, a pedir okay. ver koalas, madre, probablemente lo que pasa es que te cobran un pase más caro para ver los koalas porque están funcionalmente extintos.
Pero pregunta, eso que usted dice sobre que tienen un cambio en el ecosistema o impacto en el ecosistema.
Que ya no tienen un impacto en el ecosistema, entonces es un bicho. Funcionalmente
son muy lindos, pues no sirven para una mierda. Duermen 20 horas.
Sí, ma.
Agarra, ¿qué hacen? Sí. Uy, mae.
Pero parece que antes sí tenían.
El impacto de estos maes, ¿cuál es? El consumo de hojas de eucalipto. Ese es un impacto ambiental.
Y fotos bonitas, mae.
Y caca. Me imagino que eso es todo lo que hacen. Dormir, comer hojas de eucalipto y cagar.
Sí, mae. Imagínese.
Y ser lindos.
Ser lindos y salir en calendarios, güey. O sea,
y salir en calendarios y memes.
Y memes. Madre, sí, creo que es Perrillo que tiene una vara de koalas que habla de datos de que los koalas, el eucalipto es tóxico, ¿sí? Inclusive para ellos. Entonces los madres tienen que masticar el eucalipto, cagarlo y dárselo a los cachorros para que se vayan haciendo inmunes al veneno del eucalipto. Madre.
O sea, cagarlo. O sea, tienen que darle la caca.
Los más le dan pequeñas porciones, o sea, les dan caca de alimento a los cachorros.
¿Le dan caca a los cachorros koalas?
Sí, para que se vayan acostumbrando al veneno, para que se vayan haciendo inmunes al veneno del eucalipto. Entonces así pueden comer.
Yo soy un mamífero y mi madre me da mierda. Yo también quiero quedar extinto.
Ay, por eso, man. O sea, ¿Qué clase de posibilidad de supervivencia tiene un bicho así, weón? O sea, son muy lindos y todo, madre, pero come on.
Tengo
weón,
entendido
o sea,
que son lindos, todo el mundo los ama, ¿verdad? Que son demasiado cozy, pero son de los animales madre. Más sucios. Dice que padecen de mil piojos,
madre.
Que tienen garrapatas.
Son el pug de los bichos de Australia,
que
madre.
Que hay ratas de cañería que son más limpias que un koala.
Sí.
Me decepcionan un poco. Yo pensé que eran más cozy.
Más, sí, sí.
Dicen
sí.
que hay gente no, que ha llegado a alzar uno, lo agarran y apeste el hijo de puta.
No, y son bichos problemáticos, enfermizos, mae. O sea, tienen toda una vara ahí que usted dice, mae.
O sea, si hubiera sido un animal más importante, así, tipo los cocodrilos, ¿no? Que son animales depredadores tan.
Más
tan,
grande como los años. Pandas, que uno dice, mae. Los Ajá. pandas que.
Pero
dice...
los pandas es por culpa del PAC.
De fijo.
Sí, o sea.
Pero usted agarra un panda, esos que están ahí en la y los pone a vivir en la selva, mae, y dice, mae, palma, así en dos toques palma, güey.
No, un koala, yo creo que un koala no aguanta, pero ni 10 segundos. Digo, si lo dejamos en Manuel Antonio.
No, es que usted no aguanta ni 10 segundos, ¿no? Es que primero que nada, usted tiene que tener un sembradío de árboles de eucalipto porque los hijueputas solo eso comen.
Y si le damos gomitas de eucalipto, esas que vendían acá, no es mucho azúcar para
mucho ellos. Azúcar, mae, ya, güey.
Yo siempre quería un koala de mascota.
Eso es lo que los tiene a punto al borde de la extinción. Las
gomitas, que no sirven por una mierda, obviamente se han extinguido.
Las gomitas de eucalipto, mae. Demasiado consumo de gomitas de eucalipto en el mundo, mae.
¿Se ha sentido mal después de una discusión con gente que sabe de un tema más que usted y ha tenido razón?
Una vez discutí con alguien que utilizó lógica, datos y argumentos. Fue tan feo.
Le ofrecemos la solución. Argumentol, el jarabe contra la ignorancia. Complicado de usar, pero 90% efectivo.
Argumentol, el jarabe contra la ignorancia.
Pídalo ya en su farmacia o biblioteca más cercana. Argumentol no es recomendado para discusiones de pareja. Su uso excesivo puede ocasionar que se quede sin amigos. No dejar al alcance de los niños, almacenar en un lugar ventilado, libre de humedad, biblias y polvo.
Ahora, ¿qué prefiere usted tener, ma? ¿Un koala o un hijo nini?
koala. Mae, y eso.
Igual de piojosos, igual de inútiles.
Mae, sí, lo que pasa es que el koala es ilegal tenerlo, ¿verdad, mae? Y aún así lo prefiero.
Prefiere meterse en una bronca legal.
Una posesión de
koala. Que el gobierno de Australia lo.
Sí, mae.
Bueno, vos sabes que el gobierno. Persiga. El gobierno de Australia tiene leyes vacilonas, ¿verdad? Como lo dijeron en Los Simpson, ¿verdad? Que
No.
El episodio de Los Simpson en el que Bart hace algo.
Ajá.
Y hay una ley constitucional que dice que el castigo. Dijeron que si había una multa. Ajá. Obviamente es broma, pero es de los Simpsons, ¿verdad? Burlándose de Australia. Sí. Creo que esa vara los metió en una bronca con el gobierno de Australia por ese episodio, cuando los Simpsons todavía eran así, súper transgresores. Que parte de la pena por algo que hizo Bart involucraba una patada en el culo del primer ministro australiano.
Ay, qué bueno, mae.
Entonces era este speech de que
los ¿cómo Simpson, va a patearlos?
Los Simpson tienen que ir a refugiarse, man, en la embajada de Estados Unidos allá.
Para que no le pateen el trasero.
Se hace un despelote diplomático entre ambas naciones porque aparentemente había una ley que dice que la ley es la ley de la patadita. Y es una patadita en el culo que le tiene que pegar un el primer ministro.
Mae, eso es una... Mae, ese tipo de leyes y de castigos deberían implementarse más a menudo, mae.
Porque es humillante.
Humillante, por supuesto. La, una queca, mae, por ejemplo, mae.
Mae.
Una jalada de orejas, mae.
Eso me recuerda, hablando de los castigos físicos...
Aquel famoso bitch slap, mae.
El bitch slap. Mae, los garrotazos que nos pegaban nuestras mamás pequeños no eran garrotazos físicamente dolorosos, eran emocionalmente dolorosos porque usted tenía humillación. Usted recibía humillación por
sí,
ello.
Sí, sí.
Yo estaba fuera de un restaurantecillo esperando una comida aquí mismo y de repente hay un chamaco, muy como muchos chamacos de hoy en día, que se abusan con el azúcar, ¿verdad? La mamá les da mucho azúcar y ya son las 9 de la noche, el güey le está corriendo. No sé qué fue, que Willas se pegó un morón.
Ajá.
Y casi se fue corriendo directo a la calle.
¿A la calle?
Directo a la calle.
Qué bien.
Yo estoy ahí, nada más escucho al Tata que grita: ¡Matías!
¡Matías!
¡Matías! Un carro frena de golpe porque el chamaco quedó a una distancia como de 20 centímetros del carro. Y fue que el mae lo vio y el mae frenó el del carro.
Pero el mae sí salió a la calle. El carajillo sí salió a la calle.
Yo no sé qué fue, que Matías se pegó un morón corriendo al puro frente, a la calle.
Sí, sí, sí.
A la calle. De hecho, yo hasta pensé en algún momento, ¿y será que lo hizo al propio? Pero no, los niños no hacen esas cosas. No toman ese nivel de decisiones tan rápido, ¿no?
Es poco, pero
sí, sí, normalmente es descuido.
Sí, sí, sí.
La cosa es que el Tata empieza a riarle a Matías. Pero eran nalgas. ¿Por qué se va a la calle? Se queda conmigo. Ahora se va a meter al carro y nos vamos ya. ¡Matías! ¡Matías! Y mientras le pegaba, gritaba Matías. Y llega ese momento en el cual Matías y yo hicimos contacto visual. Porque yo estaba afuera esperando la comida.
Ah, madre, qué feo.
Y vuelvo a ver a Matías y
no
Matías.
No sé por qué me estoy riendo, es terrible.
Matías nada más está viéndome a los ojos mientras el Tata lo está nalgueando y nalgueando. Como pidiéndome ayuda.
Ah, ya.
Y yo en el fondo, yo leí los ojos y yo le dije a Matías: lo siento, esto es lo que te va a hacer adulto en el futuro.
Sí,
esto
sí,
es lo que te va a hacer un adulto sólido en el futuro.
Creo que no vas a volver a salir corriendo a la
Nunca
calle.
Nunca más vas a volver a salir corriendo. Cuando veas un carro, le vas a guardar la distancia del caso. Como chofer, si cuando manejes vas a guardar la distancia del carro que va enfrente.
Porque vas a saber que hay carajillos.
Porque vas a recordar
a la
esta nalguía como... de tu Tata. O de tu padrastro, pues ya uno ya ni sabe, ¿eh?
Sí.
No sabe si es el nuevo novio.
Probablemente, si lo hizo con tanta propiedad, normalmente
sí,
es el
propio,
Tata.
Es propio. Y la cosa fue que luego la gente del restaurante,
ajá, cagó
unas mesas, empieza la discusión, ¿verdad?
Ay, es que a los chiquitos no se le tiene que pegar.
Que no se le tiene que pegar.
¿Cómo se le ocurre?
Que al papá se le fue la mano.
Sí,
empieza
sí
la discusión entre ese poco de hijos de puta que no hicieron nada. Que si el Willa hubiera amanecido, hubiera quedado restregado ahí en la calle y hay que traerse la sábana blanca, son los primeros en lamentar eso. Ahí pasa a los padres, esos padres han de estar sufriendo. Ay,
sí, exactamente.
Y dándole el pésame a los tatas. Pero como el tata llega y lo disciplina, ahora ya el mae se le fue la mano, fue muy agresivo.
Sí, es que...
una vieja diciendo que está a punto de llamar a la policía.
Sí,
para
sí,
denunciar
sí
al mae y así.
Así, a punto. A
sí
punto.
Y yo todo lo que pensaba es todo lo positivo que es para Matías esto. En un momento
sí
pensé, me voy a quejar, pues esto estuvo mal. Y
sí,
como
sí
se queja uno, ¿verdad?
Sí, claro.
Facebook, hashtag pray for Matías. Yo iba a hacer un hashtag para que rezáramos todos para que le sanaran las nalgas a Matías.
Sí, bueno.
Pero luego recordé, los chamacos son de hule.
Pues más o menos.
Los
es que también
se caen de las escaleras, no se desnucan.
Es que también vamos a ver una cosa.
Yo me caí de una escalera, no me pasó nada.
Por eso,
creo.
Pero vamos a ver, o sea, yo esta situación, digamos, dentro de lo divertido que tiene la situación,
ajá,
también tiene cosas ahí como fregadas, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, efectivamente hay mucho carajillo en el pani que va a dar al pani, vergueado, ¿verdad?
Sí, o sea, sí. Yo sé
ahora,
por qué me reí. Qué vergüenza.
Ahora, el asunto
Perdón,
es...
Perdón, me estaba acordando de lo de Matías.
El asunto con esto es que, digamos, eso los tatas agresores, realmente agresores, mae, no lo hacen en un restaurante públicamente, mae.
No.
Lo hacen así de mala intención porque son mala nota. Este mae, este pobre señor fue que se pegó un susto de la mierda, mae.
Uh-huh.
Y después y reaccionó de esa manera. Tal vez, o sea, debió haber agarrado al carajillo y pegarle un par de nalgadas, digamos, y ya como, ay, disculpen todo el mundo, ya me lo llevo, lo que sea.
Casi que podríamos decir cada nalgada equivale a un ¡qué dicha que estás vivo, Matías!
Sí,
¿qué
dicha prácticamente, que estás vivo? Prácticamente. Ajá, ajá. Y ahora, es curioso porque yo no creo en estas varas, pero mi mamá es una que dice, de por sí, para eso Dios les puso las nalgas, para alguien. Para eso sirven las nalgas. Para... Entonces es como hombre, raro, porque digamos.
Esa frase la dice Doña Marjorie.
Doña Marjorie la ha dicho. Yo no creo. Yo
¿qué
no
dicha
creo,
que lo dice Doña Marjorie?
Yo no creo que la haya.
Así como. Así,
yo no creo que sea original de ella.
Pero así tal cual, como está esa frase, demos gracias.
Y deja de estar diciendo el nombre de mi mamá, güey.
Bueno, su señora madre. Pero qué dicha que lo dice ella tal cual, porque, ¿sabes qué? Qué incómodo sería que un madre dijera esa.
Sí,
esa
sí,
frase,
sí.
¿Verdad?
Para eso le pusieron
las nalgas, padre. Qué dicha que lo dice ella. Porque sonaría muy mal si lo dijera un hombre.
Que sí. Lo dijera
¿usted?
Alguien como la voz de así, de esa, a ver, esa le pusieron las nalgas. Pacho Yalas
no,
y Alex.
No, peor. Que suene así. Para eso tienen las nalgas. Para Alice, ¿verdad? Para Alice.
Bueno, el punto es. Que está mal, o sea, definitivamente está pobrecito. Mal, pero mae, sí. O sea, pero weón, como vos mismo dijiste, mae, a Matías no se le va a olvidar esa escena.
No, Matías va a recordar esta nalgueada, pero el dolor de Matías, si es que me atrevo a pensar por Matías, es que Matías va, lo que sintió fue la humillación de esa nalgueada al sí. Frente de toda la gente del restaurante viendo.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Definitivamente esos gritos del tata, todo el mundo salió para ver qué pasó.
Claro.
Entonces,
claro,
es esa imagen. Y yo recuerdo garrotazos que me pegó mi mamá y no me dolía el garrotazo, me dolía que estábamos en pleno San José Centro y me estaba viendo todo el mundo.
Claro, claro.
Esa es la parte que duele.
¿Te acordás de alguien, de las personas que te vio cuando después de un garrotazo?
No, porque si recordara quiénes son, debería matarlos ahora, que soy adulto.
Si Matías pensara igual, estás en problemas.
Yo estoy, ¿verdad? En problemas, exacto. Matías tal vez me puede recordar.
Tenés unos 15 años de libres antes de que te empiece a dar cacería, Matías.
Si Matías tiene que matarme, yo lo entenderé. Yo lo entenderé, yo aceptaré mi destino. Mi destino, humildemente.
Acompáñenos en las grabaciones de La Paja Nocturna y demás espectáculos de comedia en bares y teatros de Costa Rica.
Métase a lapajanocturna.com/eventos y se la damos toda la información.
lapajanocturna.com/eventos.
Y esto es La Paja Nocturna.
Vital. Vital, 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 antes de...
Los extrañamos, pájaros.
Es que no se puede, ma. Es muy caro estar trasladándose para grabar, pero este público no me gusta, ma.
Bueno,
ya volvamos con este.
Pero para la próxima tenemos grabaciones de La Paja en el Teatro Heredia el 7 y el 8 de junio a las 8 de la noche, 6,000 colones. Viernes 7 y sábado 8 de junio. Estos días vamos a grabar una pajilla el 7 y una pajilla el 7.
Va a haber, suena. Va a haber muchas sorpresas.
Pajilla el 7 y sábado y el sábado paja.
Y sábado paja larga el sábado. Y pajilla el 7. Eso no significa que un día el show va a ser malo.
No,
y el otro,
no.
Lo que
de
pasa
hecho,
es
puede
que...
ser que grabemos varias pajillas, ¿verdad? Esa es una opción, ¿verdad? O sea, que sea como una colección de pajillas.
Tal vez ustedes ni cuenta se den y crean que va a ser un programa completo. Lo que pasa es que se va a fraccionar y se va a emitir en varias pajillas
en
posteriormente.
Varias pajillas, exactamente.
Ustedes, de que se tiran una vara tuanis en vivo, va a ser bueno, ¿verdad?
Público que nos ignora.
Sí, sí. Ahí están. Entonces estamos, Teatro Heredia, que es en Heredia, el 7 y el 8 de junio a las 8 p.m., recuérdenlo. ¿Y qué otro día?
Y las grabaciones, también tenemos una grabación en Tractat el domingo 16 y 30 de junio. Esto es en el Lobo Estepario, sobre Avenida Segunda, en San José Centro, a las 8 de la noche, domingo 16 y domingo 30 de junio. Pueden encontrar toda la información en lapajanocturna.com/eventos.
Sí, y recuerden que no importa que el 16 sea el Día del Padre, lo tenemos bien claro. Para eso es que hay que sacar a papi a desayunar temprano o almorzar temprano, y ya para las 8 de la noche se van para el Salón Tractac en el Oestepario para otra grabación más de La Paja Nocturna. Y por qué no, llévese a papi.
Llévese a papi, así es.
Llévese a papi, probablemente entrevistemos para Infames Perfiles a un papi.
Exactamente.
Así es, así es. Pérez, ¿qué te parece si nos vamos directo a las preguntas que nos han enviado en el transcurso de esta semana?
Hágale, ya cada vez se pone más cachetón esta sección de preguntas.
Sí.
Cada vez hay más gente que quiere evacuar sus dudas en La Paja Nocturna. Y aquí va las preguntas. Le damos a la primera pregunta.
Ay, qué bonita la transición. Bienvenidos al segmento Preguntas de la Paja, porque la paja pregunta.
Pregunta, pregunta. Una consulta.
Sí.
Soy muy desgraciada, y cuando pasó lo de Notre Dame, la única canción que se me vino a la mente fue Losing My Religion de R.E.M. ¿Cómo se llama la que pregunta? Digamos que Silvia.
No, de hecho no fue una muchacha.
Ah, ¿no fue una muchacha?
No fue una desgraciada, creo que fue un desgraciado.
Ah.
Creo, déjame revisar rápidamente porque por aquí.
Ah, sí, porque dice soy muy desgraciado. Ajá.
Sí,
ajá,
sí, ajá. Sí.
Madre, yo no diría que es muy desgraciado, yo diría que primero que nada, ¿a quién le suena una canción en la cabeza cuando ve una iglesia, una catedral histórica quemándose o echando humo, ¿verdad? O sea, no es muy desgraciado, pero está en los noventas, muy, 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 muy noventas, me parece. Losing My Religion, madre.
Yo creo que ahí lo que dice es que no sos un desgraciado, sos un retro.
Sos un retro, sí.
Sos un retro, porque te fuiste directo a una canción muy noventas. Yo en su momento pensé en Fire, en de los Bloodhot Gang.
No
The
sé.
The roof. Y es que y calza perfecto, porque lo que se quemó fue el techo.
Ajá.
Entonces, the roof is on fire. The roof.
No recuerdo.
The roof is on fire. We don't need no water. Let that Notre Dame for burn. Burn,
¿en serio?
Notre Dame, burn. No es Notre Dame, es este motherfucker.
Ah.
We don't need no water. Let that mother burn, burn, mother burn.
No sé cuál es, pero suena mejor, man.
The roof is on fire. Pero es noventas también.
Ah.
O sea, todos son noventeros. Pero técnicamente sos un desgraciado. O una desgraciada. Yo necesito confirmar eso.
¿Vos sabes que el video de R.E.M. se basa en un cuento de Gabriel García Márquez que se llamaba Un señor muy viejo con unas alas enormes?
¿Al chile?
Sí. Al señor le decían pajarón. No, pero al chile se basa en ese video, en ese cuento. Un cuento de García Márquez. Un señor muy viejo con unas alas enormes. De hecho, tiene unos rusos o alemanes. No, alemanes. Creo que son unos alemanes. Hicieron un corto animado de ese cuento. Bueno, alguien nos pregunta. Hace rato no tengo déjà vu. ¿Es algo raro o normal?
Déjà vu.
Déjà vu. Déjà vu.
Dicen que la gente que no tiene muchos déjà vu,
ajá,
es porque son un alma nueva.
No, ah.
Esa creencia que las almas son nuevas cuando se tiene pocos déjà vu. Pero no estoy seguro. Pero también puede ser un alma muy aburrida.
Sí.
No es alguien como que diga, puta, nunca he tenido nada tan interesante que ya ni siquiera el subconsciente necesita repetirlo.
Tal vez los más nuevos tienen déjà Uber.
Eso. Genio. Déjà Uber.
Hay que ponerle el patito.
Sí, hay que ponerle el patito, véalo acá. Ahí está.
Eso, linda. Sí, porque ya no un déjà vu, déjà Uber. Fue puta, qué fineza, ¿verdad? Man, yo nunca he tenido un menage a trois, pero me he comido muchos croissants. Si estamos hablando de putadas en francés que uno tenga.
No has tenido menage a trois. ¿Qué es peor, no tener nunca un menage a trois o hace rato no tener un déjà vu?
Mae.
Lo mejor será tener un déjà vu de varios menage a trois.
Oh, eso sería chiva, mae.
Y luego
sería
celebrar con un croissant.
Sí, güey.
Oh,
eso es ser muy. Savoir faire. ¿Cómo se dice?
Es un sabor.
Savoir-faire. Sí, como es un sabor. Es un... Como un aire de, sí, de affaire. Y un, sabor
y un,
a affaire.
Y un laissez-faire. Dejar hacer.
Laissez-faire.
Laissez-faire. Laissez-faire le déjà vu de Ménage à Trois.
Savoir-faire.
Savoir-faire.
Savoir-faire es como debe ser como sabor. Es que yo esa expresión la usan, que es como un sabor a aventura.
Ah, qué bonito. Claro, y cualquier Ménage à Trois es una aventura sabrosa. Sí, sí. Que es distinto, no es sabor a aventura, sino aventura sabrosa.
Bueno.
Sí, sí. Ya. Pregunta Julián, este sí puso el nombre. Okay, este sí ya. Sé que es un hombre. Dice, ¿de dónde viene la frase así murió un chino? ¿A vos te ha pasado? ¿Te ha pasado que pones... Te pones en una posición en la que estás juntando algo en la calle, una moneda, algo que se te cayó, y nunca falta un desconocido, un amigo, sí, que le dice a uno, así murió un chino, cuando uno está agachado?
Sí, mae. Sí, sí, sí.
¿De dónde viene la frase?
Nunca he entendido de dónde viene la frase, pero...
¿Por qué? ¿En qué momento un chino muere?
Ajá.
Me imagino yo que viene por el tema anal, genital, de una estocada final.
Sí, yo hice una investigación y dice por aquí que es algo de los samuráis que eran japoneses, pero para los ticos todos son chinos.
Sí, exacto. Coreanos, entonces, todo vale un carajo, chinos.
Entonces, cuando un samurái era vencido en batalla, se agachaba mostrando el cuello y el otro samurái tomaba su espada y se la zampaba por el ano. Ay, puta madre, no sé dónde saqué esa información.
Pero
madre,
¿por qué pone el cuello para que el otro agarre el
ano? No sé.
Es
no
otra
sé.
Forma horrible, como en lugar de te doy la mano, agarras el brazo.
Sí, madre, creo que esto es. Te doy la mano y me haces fisting.
Te doy el cuello y me haces fisting con el sable samurai.
Sí, man.
Sea huevón.
Por ahí puede andar el asunto.
¿Será eso? Entonces, sí. Así murió un chino.
Sí.
Por poner el culo.
Qué raro, mae. Qué raro. Muy, muy extraño.
No, y eso a mí me lo. Yo lo recuerdo de chamaco. Entonces uno crece con esa paranoia de no quererse agachar.
Sí. Así murió un chino.
Así murió un chino. Uno escucha eso y dice, ya no quiero.
Y ahí, no, y contestaban, pero murió contento.
Y ahí viene la ah, bueno. Y
¿se acuerda?
Así murió un chino, pero murió contento, ¿es
ajá,
cierto?
Ajá.
Es cierto que todo eso desencadenó en toda esta homofobia antipac.
Claro.
Antipac.
Totalmente.
Yo siento que de aquí a unos años se va a decir, así murió un paquista.
Un paquista.
Así murió un paquista.
Un paqui.
Sí. Sí, sí, sí. Pregunta Adrián, si el Capitán América era flaco y de repente recibió el supersuero del supersoldado y se volvió grande y musculoso, ¿por qué no le salieron estrías? Vos viste la primera Capitán América.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, yo vi la primera Capitán América. Es curioso, es rarísimo ese mae, como se veía, ¿verdad? Flaco, mae, se veía cabezón.
¿Flaco cabezón? Flaco,
cabezón.
Sí, sí, yo siempre, uno que es muy imbécil, yo siempre he admirado mucho a Chris Evans, cómo bajó de peso para esa primera parte de la película y luego el entrenamiento, o sea,
mae.
Christian Bale en El Maquinista y luego en Batman es cualquier vara.
Pero ese sí es cierto que lo hizo.
Y este lo hizo para la misma película.
No, pero que Christian Bale sí fue, sí ha sido como a lo más, una salvajada, mae.
Sí, es un salvaje, de hecho, ha tenido problemas de salud por el consumo excesivo de proteína que se manda después de estar en los huesos. Y se enferma el mae un montón por culpa de eso. De hecho, creo que enfermó de gota en su momento.
Compromiso,
mae. Pero en cambio, Chris Evans, vea qué rajado, ¿no? Pesando qué. 40 kilos, tal vez.
Sí.
Y luego, vea, grande y musculoso.
Exacto.
El otro que yo admiro mucho.
No solo eso, sino la altura.
Claro.
Qué fuerte,
el
man.
Otro que yo admiro mucho es a Gary Sinise, cuando se cortó las piernas para ser al Teniente Dan en Forrest Gump.
Ah.
Ese mayo, el compromiso de actuación es...
Pero Gary Sinise tiene piernas.
Sí, pero se las cortó para el papel.
Para el papel. Sí. Ok, y después se las volvieron a pegar.
Se las volvió. No, yo creo que le volvieron a crecer. Sí, es como Charlize Theron, que le creció el brazo otra vez.
Ah, ok, perfecto.
En Mad Max. Sí, sí, es que Hollywood es otra cosa,
mae, sí.
Es tecnología Huawei.
No, eso es.
Sí, sí, sí.
Mae, a mí me parece que sí le salieron estrías, pero las viejas se las borraron a punta de lengua.
¡Ah! Eso júrelo, papá. La lengua de las mujeres que babearon en el cine tienen poderes curativos. Es mejor que cualquier antiestrías cicatricen.
¡A huevo! Bueno, nos pregunta no sé quién, ¿cuál es el peor consejo que han recibido o escuchado?
¡Y!
¿Vos cuál es el tuyo?
Vieras que te no sé si esto te va a halagar o te vas a ofender, pero para mí el peor consejo que he escuchado en mi vida es hagan lo que les dé la gana, que es la única forma de ser felices. Eso es literalmente la forma en la que un estado de derecho civilizado se va a la mierda en el momento en el que todo mundo... Es más, es la razón por la cual este edificio de apartamentos es un desastre en el que... Porque todo el mundo sigue la ley de haga lo que le dé la gana y me vale un carajo el resto.
No, es que no, en ningún momento dice haga lo que le dé la gana y me vale un carajo el resto.
Sí, yo sé, pero es que el resto lo complementan así.
Ah, es que no hay explicación.
No, es que no necesita explicación, es que el consejo es abiertamente peligroso. Hagan lo que les dé la gana.
Sí, exactamente.
Y encima es la única forma de ser felices. Tiene una mezcla de consejo motivacional.
Sí, lo que pasa es que es...
De autoayuda, al mismo tiempo promoviendo cualquier tipo de comportamiento incivilizado y respetando los derechos de otros.
No, pero es que el hecho de que usted haga lo que le dé la gana no significa que los otros no lo van a castigar por hacerlo, ¿verdad? Entonces, de haga lo que lo hace feliz, man. Usted en este momento hacemos la paja nocturna porque nos da la gana, güey. Uh-huh. Y eso nos hace felices, man. De eso va ese eslogan.
Y luego nos
castigan. Y además ya lo quité, man. Ya lo quité. Ahora yo digo, haga lo que les dé la... Ya lo cambié, haga lo que les dé la paga.
Haga lo que les dé la paga.
Porque es la única forma de sobrevivir.
Sí, sí, sí. Hagan lo que necesiten para sobrevivir.
Exacto.
Y luego sea feliz.
Si puede.
Sea feliz de que sobrevivió.
El peor consejo que me han dado a mí, me lo dio mi difunto abuelo con Alzheimer, que me agarró una vez y me dijo, ponga atención, le voy a dar un consejo cuando me acuerde.
Pero ponga atención, y se queda ahí.
Sí, ese fue, madre.
¿Cómo era que iba el consejo?
Algo así. Ponga atención, le voy a dar un consejo cuando me acuerde. Ese es el consejo, cuando me acuerde.
Y ahí y quedó.
Después, ahí quedó.
Ahí quedó el consejo.
Sí, madre. Vamos a ver, siguiente.
Dice, si un film serbio... Este hijo de puta pregunta no la entendí, pésimamente redactada, mae. Así como lo es, le hice copy-paste.
Sí, sí, es raro.
Le hice copy-paste, no le arreglé nada porque yo me quedé... Este hombre de fijo tiene que ser familiar de la diputada de la Comisión de Redacción y Ortografía.
Sí, a huevo.
De Marulín. Marulín, ajá.
Hasta el nombre. Si un film, falta de ortografía.
Si un film serbio es la película más hijueputamente jodida que hay... ¿Cómo será un film tico? No tengo idea de qué carajos está esperando que le respondamos.
Bueno, yo le respondería igual, pero con una roca comiendo papaya. Sí.
Dirigida por Esteban Ramírez, Miguel Gómez o Hernán. Oh. Dependiendo de quién la dirigió, William Venegas le pone una estrella por pésima. En este caso es Esteban Ramírez. Más o menos, si fuera dirigida por Miguel Gómez y si fuera dirigida por Hernán, unas 6 estrellas de 4.
De 4, sí.
De 4
sí.
Le da 6.
Ajá. Está bien.
Sí, 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 sí. Dice, hay un antes y un después de la cinematografía hijueputamente jodida después de Hernancillo. Eso diría Venegas. Pero, wow. Yo no entiendo cuál... O sea, aquí me da cólera. Ay. ¿Por qué este mae? ¿Por qué no nos dice cuál es el film serbio? Que para él es el más jodido de todos.
Sí, mae, o sea, y además que te, con ¿cómo será un film tico de qué?
¿Sí?
¿De qué, weón?
Es que esta pregunta es más abierta que el consejo de hagan lo que les dé la gana.
Sí. No tiene, por lo menos el consejo de hagan lo que
esta pregunta me enojó. Me enojó, sí. Ojalá nos pongan una más fácil. A ver, diga usted la siguiente.
Si el agua cumple un ciclo en la naturaleza y si el agua que bendice un cura cumple con su ciclo, ¿es necesario que se vuelva a bendecir tras su ciclo o la bendición queda en el agua?
Pues este carajo está haciendo el ciclo hidrológico del agua que nos explicaron en la escuela, que ya quedó con claro que no sirve para una mierda porque ahora ni el kilo nos está quedando claro cuánto equivale.
Sí, sí.
Y ahora resulta que el ciclo hidrológico también involucra bendición del agua bendita.
Sí, sí, eso es, no sé, bendición, no. El ciclo del agua bendita tras su bendición, si sigue conservando su condición de bendita, o sea, su
su conserva.
Bendición.
De que, es que yo sepa, el agua...
Bendicidad.
Sí, su bendicidad. La bendicidad que yo sepa, una vez que ya se bendijo y quedó en un recipiente... Ajá. Ahí queda porque no es agua de correr. No corre.
No es agua corriente. Cuando la pones a correr, para su bendición.
Sí, porque se diluye.
Ajá.
O sea, tenemos. Es como en la homeopatía, ¿no? Tenés dos partes de agua y 5 partes de río, 5 partes de lago, 10 partes de océano. Ajá. La bendición se diluyó.
Se diluye.
Se diluye.
¿Y claro, si se diluye es más fuerte o es más débil?
No, más débil porque se diluyó.
Pero en la homeopatía.
En la homeopatía sí.
Entre más se diluye es más fuerte.
Pero aquí estamos hablando de ciencias exactas.
Que es la bendición del agua.
La bendición del agua. El ciclo hidrológico del agua bendita sería. Sí.
Según la Universidad del Vaticano, quien estableció a partir de la constante Espíritu Santo que determina cuántas adolescentes quedan embarazadas de una paloma cada 2000 años, el nivel de satisfacción, de santificación, quedará triplicado con cada cambio del estado del agua, con lo cual ya el planeta entero está lleno de un 93% de agua bendita. Muchos aseguran que es lo que provoca el bendecimiento global.
Esto me imagino que viene uno de esos respetables sitios de ciencia,
sí,
de estudio.
Sí, sí, sí.
Es la crisis del bendecimiento global.
Sí, la crisis del bendecimiento global.
O sea, que es demasiada agua que ha estado
bendita,
circulando.
Bendita, sí. Ajá.
O sea, que técnicamente usted es como lo contrario al dengue.
Como lo contrario al dengue, ¿cómo sería lo contrario?
El dengue hay que quitar establecimientos que son recipientes de aguas que
ajá,
se estancan.
Ajá.
Acá más bien hay que buscar que esas aguas queden ahí,
¿sí?,
para que no llegue el agua bendita a océanos.
Técnicamente, si usted quita las llantas con aguas estancadas, uh-huh, usted puede eliminar el zancudo del dengue, pero permitirle a Satán que entre.
¿Qué pasa si en un lugar de aguas estancadas esa agua es agua bendita? O sea, es agua. No. O sea, era un.
Dice que el 93% del agua, mae.
Era una llanta. Y en, ajá, la llanta hay agua estancada.
Ajá.
Llegó un sacerdote y dijo: llanta con agua te bendigo.
Ajá.
Y le,
ajá,
echó la bendición.
Ya le echó bendición sobre, exacto, bendición.
Exacto, exacto. Entonces ahora tenemos aguas estancadas benditas.
Sí, pero ya estaba bendita por el proceso que establece aquí.
Pero ahí se hace un criadero de zancudos del dengue.
Ajá, ajá.
¿Ese dengue santo?
Sí.
¿Se puede llamar cuando a mí me pica el zancudo dengue santo?
No sé, o sea, depende. O sea, si usted pasa a través de agua bendita, usted es santo.
Ay, sí, que me bañé en el agua bendita.
Exacto, usted no lo hace santo. Ay, usted puede ser igual de no santo.
Sí, 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 me podría hacer. Sí, no tengo.
Teóricamente, nada más, eso sí, cualquier demonio se lo mata, ¿verdad? Porque te bañaste en agua bendita. O sea, esos zancudos son malos, tienen dengue.
O sea, siguen siendo malos.
Siguen siendo malos, pero...
Y el dengue no es santo.
No, pero, o sea, pero te pican con buena intención.
Pero pican ahí como diciendo, sorry.
Mae, sorry, mae.
Quería alimentar, ok.
Sí, 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 sí.
Se piden perdón.
Sí, 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 básicamente.
Es un zancudito que pide perdón.
Bueno. Okay.
Y acá nos escribe Minor. Minor pone, si Oscar López estuviera envuelto en lo del cementazo, se podría declarar inocente diciendo que no tuvo nada que ver. Y en otro tema, la dulce vida.
Está como, o se enteró, pero se hizo de la vista gorda.
Espérate, para ayudar. Ahí está.
O que con lo del cemento, él nunca se había visto envuelto. O que él iba a usar el cemento para construir un mirador. O que la culpable es una pupila en concreto. O si realmente sacó plata del cementazo, se fue a un país tropical a tomar ojitos.
Pues es que es una víctima de la prensa que tiene una visión muy corta.
Ese de los mojitos está bueno.
El de los mojitos.
El de los, sí, mojitos.
Ay, Dios.
Un, sí, poco rebuscado, pero.
Ya Oscar López, ya hay como unos 10 años de avance en
sí,
materia de creación de humor. Que ahora, sí, probablemente comediantes como un loquillo y así todavía lo estén usando. Yo creo que esas fueron las preguntas.
Hay un comediante que se llama Un Loquillo y así.
No, hay uno que se llama Todo un Loquillo.
Todo un Loquillo.
Sí. Vino a Costa Rica.
Qué fino.
Y abarrotó, man, un salón ubicado por Tibás. Salón, creo que el antiguo salón Tobogán.
Ajá.
En donde se estuvo presentando.
Todo un loquillo, señor.
Todo un loquillo. Del mismo modo en el que esperamos que donadies de Costa Rica se van a El Salvador. Y esperamos que sean recibidos como grandes estrellas de la comedia. Viene siendo parecido.
Envía tus preguntas profundas y existenciales a info@lapajanocturna.com o por medio de mensaje privado a nuestro Facebook y o Twitter @lapajanocturna y te ayudaremos a saber
a quién no preguntar nunca más.
Y esto sigue siendo La Paja Nocturna.
Vital antes de...
¡Dormir!
Ahí está. Por la audiencia, que estamos aquí ante una audiencia de unas cuantas hormigas y abejones de mayo muertos. Porque mi casa es el lugar en el que los abejones llegan a morir.
Bueno, aquí, por lo menos no los matas vos.
Los abejones de mayo
los mata tu hemos. Casa.
Mi casa los mata de aburrimiento, me imagino. Sí, 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 sí. Es necesario recordarles una vez más los próximos shows que vamos a tener en vivo antes de que, de cuando ya regresemos triunfales del Salvador, ¿verdad?
Es correcto.
Las cuales van a ser el, déjame ver, el viernes 7 de junio y el sábado 8 de junio, viernes y sábado en el Teatro Heredia, ubicado en Heredia, 25 metros al este del Parque de las Embarazadas.
A las 8 de la noche, tiene un valor de 6,000 colones. Vean toda la información en lapajanocturna.com/eventos. Eventos.
Sí. Y ahí brincamos al domingo 16 y el domingo 30 de junio, que van a ser en el Lobo Estepario, una vez más, en San José Centro, Avenida Segunda, frente a la Fundación Arias.
En el Salón Tractat.
Ubicado en el segundo piso. Si se pierden, pregunten por el Salón Tractat, donde se va a grabar La Paja Nocturna, y los meseros...
muy amablemente. Les dicen.
Vuelvan a preguntar y luego llegan ahí por olfato.
Sí, nada más es subir las gradas. Ahí les dicen, yo no sé. Si los meseros le dicen, yo no sé si hay algo ahí. O sea, sí, hay algo. Se llama La Paja Nocturna. Está en el Tractat, el segundo piso.
Cuando le digan que hay unos tipos allá adentro, somos nosotros.
Exactamente.
Eso es. Sí,
entonces,
eso
para
es,
que ustedes entran, van a ver el segundo piso todo oscuro, porque esa hora los domingos lo cierran.
Sí.
Y después, y siguen caminando hacia su derecha y se van a encontrar una puerta de vidrio y ahí nos van a ver.
Pero al frente, ahí van a ver la luz de La Paja.
Exactamente.
La luz de La Paja suena como una versión bonita para hacer algún día un programa religioso.
Sí. Lo que me dijeron es que tienen que ir a comprar las birras abajo cuando salen.
También, ajá. Sí, muy importante. Tienen que hacer la vara ahí. Pero bueno.
Eso fue La Paja Nocturna. Muchísimas gracias a todos los que
nos
vieron.
No, Pérez. ¿Cómo
La Paja Nocturna.
¿Cómo se te ocurre? Vos crees que a mí se me olvidó lo que pasó en el episodio anterior con tu pánico, con tu miedo, con tu temor a volar. Yo sé que más que fracasar como comediante en El Salvador, lo que te da miedo es el vuelo.
Sí, me da miedo el vuelo.
Sobre todo de que nos enteramos que vamos en un vuelo que tiene fama. Entonces,
todo bien.
Yo lo tampoco que quiero somos así como... es que antes de cerrar este episodio especial que hemos grabado, como comenzamos, ajá. Así como no, ni siquiera en cuando era podcast, o ahora que es podcast, cuando era radio en 915, dos almas solas en una cabina, sin saber cuántas personas están siendo inspiradas o entretenidas por nosotros. Una vez más, pues quiero que aprovechemos este día, este bonito domingo que estamos aquí grabando, pues para...
No.
Para rezar, Pérez.
No.
Sí, Pérez. Recemos, le oremos a los santos de esta semana para que nos vaya bien en este viaje al Salvador y regresemos sanos y salvos, pero sobre todo con plata.
Sigo odiando esta sección.
Pérez, no sea llorón.
Santa Euclides del Nilo.
Los tetos cambiaron la definición del kilo.
Santo Tobías de Tordo.
Eso no va a cambiar para vos, mae, vas a seguir igual de gordo.
Beata Hermicia de la Barreta.
Como aquella vez que me estallaste la llanta de la bicicleta.
Santa Catalina del Arpa Milenaria.
Encima era una bicicleta estacionaria.
Santa Francisca de Magüey.
Trump se le cagó a Huawei.
Santa Patricia de Stanford.
Y los chinos se les cagaron en los iPhone.
Santa Gracia, Celaya, Catalina.
Los gringos pusieron una muralla en China. Qué curioso.
San Torcuato de Letuna.
Y ya los chinos tenían una.
San Juan del Santo Olivo.
Extrañamos mucho hacer la paja en vivo.
Santa María Eleonor.
Pero ahí la volvemos a hacer cuando volvamos del Salvador.
San Ignacio el Centurión.
Eso sí, si no se estrella el avión.
Amén.
¿No te sentís mejor?
No. Somos la paja nocturna, Vivital antes de dormir. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon hoy desde diversos lugares de Latinoamérica y Angloamérica. Si hay
Angloamérica
gente.
Y Japón, papá.
Ah, los escuchas de Japón.
Tenemos un costarricense ubicado en Japón escuchándonos. Tenemos salvadoreños que están con los brazos abiertos, listos para recibirnos con un abrazo en el aeropuerto.
Sí, es correcto.
Y
es
tenemos correcto. A gente en Argentina, en México, en Guatemala, en Nicaragua, en Panamá, en todo lado.
Un saludo para Nájiras, que nos escucha de Japón.
Todo mundo está escuchándonos en todo lado. La paja es internacional ahora, papá. Entonces, ¡nos vamos! Esto fue La Paja Nocturna, edición sin público.
Nos vemos.
Recuerden rezar por Matías. Nos escuchamos en la próxima. ¡Chau, chau, chau!